Es porque es el manual de instrucciones. Entonces quiero que abran al capítulo 24 de Hechos. Vamos avanzando y ya mero mero terminamos. Nos faltan cuatro capítulos. Y hermanos, les quiero decir que esta sección, o lo que pudiera decir, la última parte de Hechos, es una narración histórica de la vida de Pablo. Nos cuenta los hechos y nos cuenta qué sucedió. Y especialmente en esta ocasión estamos viendo que está frente a Félix, que es el gobernador de Judea. Pero hemos visto hasta acá, ya durante las últimas semanas, que lo manda de un concilio a otro, y después de un juicio a otro, y un grupo acusándolo y otro grupo acusándolo, y como que nadie quiere tomar la decisión de qué hacer con Pablo, porque tienen invertido muchos intereses políticas. Es igual que hoy, créemelo. Entonces, vamos a ver ciertas cosas. En una lectura como lo que vamos a ver hoy, realmente no encontramos alguna doctrina, no encontramos enseñanzas específicas sobre qué hacer. Es el contar una historia y la vida de Pablo. Entonces, el capítulo 24 lo vamos a leer todo. No, no se pongan de pie porque está larga y voy a pedir el favor del hermano Sigala que no nos lea ahí donde están sentaditos. Y lo que dice aquí en mi Biblia es defensa de Pablo ante Félix.
Igual, en esta Reina de Valera dice defensa de Pablo ante Félix.
Amén.
Todos lo tienen, hermanos, amén. Dice así la palabra del Señor. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sedicciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen ante ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que te acusamos, de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal al gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieron comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos y soy juzgado hoy por vosotros. Entonces, Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Que el Señor añada bendiciones a su palabra, hermanos.
Amén. Oremos por el sermón, hermanos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por este tiempo que hemos dedicado a ti, de poder reunirnos para que tú obres aquí entre nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, la ayuda del Espíritu Santo para ser el verdadero maestro. Enséñanos cosas, Señor, que nos pueden ayudar para poder vivir nuestra fe valientemente delante del mundo y de los hombres, para poder ser luz, Señor, en este mundo de tinieblas, así como lo fue Pablo. Gracias por su ejemplo y pedimos, Señor, tu bendición, y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hay un montón de cosas que están sucediendo aquí en esta lectura que vimos. Está bien larga, ¿no? Hasta al leerlo uno hasta puede dormir, ¿no? Pero aunque no encontremos ahí nada específico en el sentido de doctrina, lo primero que quiero que se fijen es que Dios está trabajando en el fondo. Muchas veces en nuestras vidas parece que Dios está escondiéndose. Pero vimos antes que Dios le había dicho a Pablo que él iba a dar testimonio no solamente en Jerusalén, pero también en Roma. ¿Recuerdan cuando vino y lo animó después de que lo habían llevado a la fortaleza, después de otro juicio después de otra injusticia. Y aquí nos encontramos otra vez delante de Félix, que es el gobernador de Judea. No es un hombre agradable, no, y según lo que estudié en algunos comentarios, ni era buen gobernador, era horrible, era corrupto. Entonces lo encontramos aquí a Pablo otra vez enfrente de esta persona que puede y tiene autoridad. Y vemos que Pablo sigue experimentando o sigue siendo perseguido. ¿Y qué hizo mal? Obedeció el llamado del Señor. Ya hemos visto que predicó por tres diferentes viajes misioneros. Llega a Jerusalén y lo quieren matar. Entonces, quiero que vean conmigo, y creo que encontraron en lo que tienen en el boletín, una cita del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. Nada más quiero leerla con ustedes, desarrollar un poco esta idea, este concepto, y llegar a un acuerdo con ustedes de que realmente el que vive una vida justa es normal ser perseguido. ¿Sí me entienden? A ver, Mateo 5, y leemos del 10 al 12. Y este, claro, es uno de los, es el sermón del monte, las bienaventuranzas, y dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Bueno, hermanos, bienaventurado, bendición para los que por la causa de Cristo son perseguidos. Recuerden que tiene esto un contexto. Es si somos perseguidos por la causa de Cristo, si somos perseguidos por la justicia. ¿Y qué tal si somos perseguidos por algún, no sé, alguna tontería que hemos hecho? No tiene nada que ver con eso. Eso lo merecemos. Pero si sufrimos por la causa de, ahí lo dice específicamente, y me gusta porque dice, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La causa de la justicia, pues ¿quién es el justo? Jesús. Entonces, específicamente como Pablo, él estaba sufriendo persecución por predicar, y específicamente de la resurrección. Ahí lo vimos en Hechos, en la cita que leyó el hermano. ¿Qué es lo que lo trajo delante de estos juicios? El mensaje de la resurrección. Y es tan importante, hermanos, porque sin la resurrección seguimos en nuestros pecados. Es que la resurrección fue como la aprobación del Padre de lo que Jesús hizo por nosotros. Es decir, al levantar a Cristo de entre los muertos, le estaba diciendo a todos que el precio que pagó, el sacrificio que hizo, lo aceptó. Le agradó. Estaba satisfecho con lo que hizo Cristo por nosotros. Pero si Cristo queda muerto, entonces es otro muerto. No vale, no tiene sentido y significado su muerte. Entonces la resurrección es el mensaje que nos da esperanza a nosotros. Y aún nosotros también vamos a resucitar. Y nuestra esperanza no es este mundo. Nuestra esperanza es el mundo que viene. Y viene pronto. Fíjense, ese es uno de los versículos en donde el Señor le da a sus discípulos el conocimiento de que la persecución por la causa de justicia es normal. No debemos estar sorprendidos cuando hay confrontaciones, cuando hay conflicto, porque el mensaje de justicia molesta a los injustos. La luz, cuando brilla en las tinieblas, revela la condición humana. Y ellos no están dispuestos a cambiar. Esa es una de las cosas tristes de esta lectura. No vemos ahí a nadie arrepintiéndose. Siguen en lo suyo y sus corazones están bien duros. Entonces, lo primero que vemos es que va a haber persecución. Dios está presente en la vida de Pablo, pero el hecho de que hay persecución no es nada que lo debe sorprender. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 3:12. Pasamos ahí rapidito. 2 de Timoteo 3:12. Y así nos dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. ¿Lo ven ahí, hermanos? Siguiendo dice: pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal y en peor. Engañarán y serán engañados. Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Entonces, todos los que van a vivir una vida piadosa en Cristo Jesús padecerán persecución. Es la advertencia que le da Pablo a Timoteo. También tenemos algo que dice Pedro, lo encontramos en 1 de Pedro 3:14. Primera de Pedro 3:14. Y dice esto. A ver si lo tengo bien. No, 3:14. Dice así: dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo ni se asusten. Es interesante. Primero lo leemos de esto en Mateo, según Cristo. Después lo leemos de Pablo. Después lo leemos de Pedro. Como que les cayó la idea. Si vamos a vivir una vida justa, una vida piadosa, si vamos a predicar y anunciar las buenas nuevas del Evangelio, es natural ser perseguido. Y lo que estamos viendo aquí con estos hombres es eso. De eso es culpable. Y ellos lo saben. Ellos saben que Pablo no es culpable de, porque el concepto de la resurrección es bíblico. Se encuentra en el Antiguo Testamento. Entonces, simple y sencillamente, lo que hacen es resistir. Y lo más triste de este capítulo y de lo que vemos aquí es, aunque tienen la oportunidad de escuchar al gran apóstol Pablo, y no había nadie como él, Dios escogió muy bien cuando lo escogió a él. Ellos conocen su propio Antiguo Testamento, saben que es cierto, conocen las profecías de Jesús, conocen los salmos, lo que dijeron todos los profetas, y no creen. No es porque no pueden. Y fíjense, hermanos, es tan importante. Porque no quieren, no les conviene. Entonces, Ese es otro concepto que se encuentra en este capítulo, más bien en esta sección. Primero, que Dios está en el fondo. Él está obrando en la vida de Pablo específicamente y con la iglesia. Y aún que hay persecución por alguna razón. Porque el mensaje del Evangelio causa que los hombres se vean en un espejo y se den cuenta de su condición y tienen que decidir cambiar o no. ¿Y qué deciden? Resistir, luchar y acusar falsamente a Pablo. Oye, no es fácil aceptar la maldad, hermanos. No sé si lo han vivido, que alguien te haya acusado falsamente. Ellos saben y tú sabes que es una mentira. Pero te atacan y te quedas pensando, ¿cómo es posible que alguien pueda creer y utilizar algo que no es cierto? Y llegamos a una conclusión, es el pecado. Pablo lo sufre, no porque está haciendo algo mal, pero porque está haciendo algo bien, porque es fiel a su llamado. Y lo que ha sufrido hasta ahorita, te confieso, yo nunca me imaginé, aunque he leído antes Hechos, pero no con tanto detalle como lo estamos haciendo, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Es increíble lo que está dispuesto a hacer este hombre por su amor y por la causa de Cristo. Entonces lo vemos de que va de un concilio a otro y lo están botando si fuera un bote o de uno al otro y llegamos a algunas conclusiones que creo que merecen que lo pensemos un poco. Para empezar, vemos en la acusación y regresando a Hechos 24, Pablo tiene sus acusadores, sus enemigos. Son los judíos, los líderes. No voy a leer todo porque esto está en secciones, pero quiero que noten algo. Cuando llega este Tértulo, en el versículo capítulo 2, ya una vez que se presentaron ante el gobernador, Félix, para acusar a Pablo, dice, fíjense cómo habla. Dice así el 2. Cuando llamaron a Pablo, Tértulo comenzó su acusación de la siguiente manera. ¿Y qué es lo que dice? El excelentísimo Félix. A ver, excelentísimo Félix. Gracias a ti gozamos de paz. Y por tu prudencia y buen gobierno, el pueblo tiene muchas cosas buenas. Esto lo percibimos en muchos lugares y estamos muy agradecidos. ¿Cómo se llama eso? Adulación. ¿Cómo dijo? A ver, hermana. Ok. Es que, mira, no era cierto. Este hombre, Félix, era horrible. No había nada de paz en Judea. Ya el César había amenazado a los gobernadores de Judea que por favor controlen esas situaciones, empezando con lo que de Jesús, pero había muchos tumultos. Y excelentísimo, como que de repente el hecho de adulación es como el chicle. Lo debes saborear, pero nunca lo debes tragar. ¿Verdad? Entonces lo levanta y lo dice. Y él mismo, Félix, ni sabe que no es cierto. ¿Te das cuenta cómo el engaño y cómo las mentiras te pueden llevar a vivir una vida falsa. Todo el mundo sabe que no es cierto, pero quieren algo. Porque cuando se habla de la adulación, encontré una cita en donde dice esto. Dice, adulación tiene una pregunta. Cuando usas adulación, para cuando levantas a alguien así, y eso es, ¿qué quieres? Es como las parejas, ¿no? Ay, mi cielo, te ves tan guapa. ¿Y qué traje traes? Híjole, me encanta. ¿Y ese perfume? Y entonces la mujer dice, ¿qué quieres, viejo? ¿No? O al revés, ¿no? Ay, el corte de pelo, qué bueno te salió. Ay, me encanta tu cabello gris, mijo. Y me está pensando el señor, el cabello gris por viejo, ¿no? ¿De verdad? Bueno, estos cuates viven en una realidad totalmente falsa y corrupto. Y lo triste es que lo saben, pero no quieren cambiar, no quieren ser liberados de esa condición. Y el hombre de Dios se lo está señalando y ellos resisten y resisten. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué les espera? Una vida perdida es lo que pasa. Y me doy cuenta ahí que Pablo tiene que tratar con estas personas. Y fíjense cómo se acercan. Y cuando quieren algo, están dispuestos a decir lo que tengan que decir para conseguir lo que quieren conseguir. Y ahí está Pablo enfrente de ellos. Y no ha hecho nada mal. Ha dicho la verdad. Entonces, lo acusan. Y, bueno, lo oye, ¿verdad? Y ahí lo leímos, no quiero leer todo, pero llegamos al momento en donde le dan a Pablo la oportunidad de defenderse. Lo que sigue es la defensa de Pablo. ¿No? Yo creo que está bien en defendernos cuando se trata del Evangelio. Está bien poder decir las cosas como son sin miedo, sin duda, y eso es Pablo. Pero lo que tenemos en lo contrario son hombres cobardes. Son hombres indecisos, ¿verdad? Son hombres que pierden oportunidades. Hermano, lo que la Biblia nos dice es que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. El cristiano debe ser una persona que sabe tomar decisiones, especialmente decisiones justas. Vemos a la vida de José cuando se encontró con la mujer de Potifar y cuando quería ella tener relaciones con él, que nadie iba a saber, no estaba ahí Potifar y él 500 millas de su casa. Ninguno de los hermanos, el Jacob, iban a saber nada. Él pudo haber hecho lo que quisiera con ella y dice, no lo voy a hacer porque esto ofendería a mi Dios. ¿Tú crees que tomó esa decisión ahí en ese momento? No, lo tomó antes. Tomó decisión, hermanos. Y lo que tenemos que hacer como cristianos es tomar decisiones. Y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y lo que no hace Félix, y Pablo como espejo se lo está mostrando, porque él sí ha tomado decisiones. Él va a predicar el Evangelio, él va a ser fiel a la justicia, a lo que es justo, ¿verdad? Y el otro, no. Entonces por eso hay conflicto. Porque se encuentran delante de un hombre que su luz, que es la luz de Cristo, que nosotros tenemos, está mostrando o está revelando la corrupción que existe y el pecado que existe en el otro lado. Por eso lo acusan. Por eso lo persiguen. Pero los cristianos, los que conocemos al Señor, somos valientes cuando se trata de lo que es justo. Somos decisivos. Amén. No hay que vivir indecisos, porque el hombre de doble ánimo, ¿qué? ¿Cómo lo dice la palabra en creo que es Santiago? Será inestable en todas cosas. Fíjense, hermanos, José supo decidir antes de que sucedió ese problema que tuvo. No quiso ofender a su Dios. ¿Y qué le sucedió por ser fiel? Sufrió. Fue injustamente llevado a la cárcel, a la prisión. Y estuvo ahí un buen tiempo. Imagínate. Ay, hermanos, ¿por qué el Señor me ha puesto a pensar muchas de esas cosas? ¿Tú crees que Potifar no sabía que su mujer era así? ¿Tú crees que cuando le vino y le trajo el que tenía su, en español no sé cómo se dice, tu túnica? ¿Tú crees, mira, este hombre me ha ofendido? ¿Tú crees que él lo creyó? ¿Que no supo quién era? ¿Que no había un juego ahí entre ellos que... No, él se estaba tratando de evitar que sufriera la realidad de esa relación. Se conocían muy bien, pero injustamente mandó a José a la prisión. ¿Y sabes cuál fue el castigo de él? Tenía que seguir con ella. Sí, era una de las cosas que muchas veces no queremos aceptar. Muchas veces vivimos en situaciones que sabemos que están mal. Y no decimos nada, y como que no están ahí. El cristiano siempre debe vivir en la luz y en la verdad, cueste lo que cueste. Y es una de las cosas que debemos aceptar. Dicen muchas veces en inglés, the truth hurts. La verdad duele. Pues mejor que duela un rato que toda tu vida. Amén. José decidió y sufrió por su decisión de no ofender a su Dios y pecar. Pablo, pues yo me imagino, pues todo lo que sufrió, pudo haber dicho, yo creo que hasta aquí. Como Roberto Durán le dijo a Sugar Ray Leonard, no más. Pero el hombre de Dios, el hombre nacido de nuevo, aguanta lo que sea para la causa de Cristo y la verdad. Que Dios nos ayude en ese aspecto, hermanos. Es un ejemplo esto, porque yo creo que, mira, el caso de Pablo, aquí te lo paso, y este cuate que tiene autoridad para tomar decisión decide pasárselo a Miguel. Y el otro se lo pasa acá a Olga y nadie quiere tomar decisiones. A ver, pásamelo a mí. Échatelo, hermano. Me tiene miedo. La Olga no. Oh. Entonces, esa es la vida de Pablo. Nadie quiere tomar decisiones. Nadie quiere perder su franquicia, sus beneficios de la corrupción que tenían en su religión. Imagínate que armar falsos testigos para defender tu religión. ¿Qué? ¿Te das cuenta a lo que son capaces? Es una mentira lo que están haciendo a Pablo. Son falsos testimonios para defender su religión. Ahí lo leímos. Ellos vienen y dicen, este vino al templo. ¿Y qué hizo ahí? Para alguna, ¿cómo lo dice? alborotar, sí, lo que leímos ahí, y eso no era cierto. Pablo estaba bien calladito ahí. Es que lo vieron los judíos que lo habían visto en Éfeso, cuando venían para la fiesta. Lo encontraron en Jerusalén y ellos armaron todo esto. ¿No era cierto lo que pasó? Él no hizo nada en Jerusalén. Entonces son falsos sus testimonios. Igual le sucedió al Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que leyendo aquí, también aceptamos otra cosa. Para mí se me hace muy triste que Pablo estaba en la presencia de Félix por ¿cuántos años? Está en la última parte. Dice, 2 años. El 27 dice, 2 años después, Porcio Festo llegó para suceder a Félix. Y como quería quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo. Para mí es una tragedia el hecho de que Félix tenía en su presencia al gran apóstol Pablo. Por 2 años. Y tuvo oportunidades de escucharlo, pero leyeron y escucharon lo que dijo, los motivos de por qué se juntaba con él de vez en cuando. Quería dinero. Entonces estaba dispuesto a aceptar una mordida. En el nombre de justicia. Otra vez, ¿te das cuenta, hermanos, de lo que los hombres están dispuestos? Hoy les voy a contar una historia que me sucedió a mí. Cuando tenía como 22 años, yo estaba, era parte de una iglesia allá en Moreno Valley. Es increíble. Bueno, no mi pastor, otro pastor de otra iglesia, me invitó a México, a Tijuana. Él iba a predicar en Rosarito y en Tijuana. Entonces dice, ¿no quieres venir a traducir? Híjole, pues bueno, si creen que mi español estaba mal hoy, imagínate entonces. Bueno, quería yo ser útil y usar. Vamos y hago todo lo posible para hacer un buen trabajo mientras que él predicaba. Y había una iglesia en Rosarito que necesitaba más edificios. Y pensé, bueno, qué bonito que van a querer construir aquí unos edificios. Entonces, al salir, porque yo tuve que tratar con todo lo que decía, yo escuché todo porque yo estaba traduciendo. Y es una lección temprano en mi ministerio. Este pastor, al salir, nos detuvimos en aduanas. Y nos entramos a las oficinas y él le buscaba quién era el encargado de pasar material a México. ¿Qué material? Bueno, madera, cemento, lo que se necesitaba. Y créemelo, que el encargado dijo, todo estará bien, no te preocupes. Nada más necesito para mi Navidad. Y el pastor dice, ¿qué dijo? Y dice, está pidiendo una mordida. En inglés es bribe. Y dice, ¿cuánto quiere? Y es cuando yo ya no traducí. Dije, yo ya me voy, vámonos. Y como estaba en su carro, fuimos de Tijuana hasta Riverside sin hablar una palabra. Porque le dije, eso está mal. Porque si Dios quiere construir una iglesia en Tijuana, en Rosarito o en la China, va a proveer en ese local. No es necesario tener que meterte en la corrupción. ¿Cómo vamos a meter el nombre de Jesucristo en corrupción? Y yo tenía 20 años. Ese cuate nunca más me habló. fui y estudié más de eso en la Biblia, buscando si estaba justo o reaccioné mal. No, no reaccioné mal. Y entonces, los hombres quieren hacer las cosas de su manera, pero siempre hay una manera correcta en el Evangelio y en la fe cristiana. Y si no sabemos lo que es, hay que abrir nuestras Biblias y hay que buscar qué es lo que dice Dios. Y si no lo encuentras, entonces tendrás que buscar consejería, orar y pedirle a Dios que le dé a ti y a cada uno de nosotros qué hacer, qué hacemos. Pero lo que encontramos aquí es este hombre Félix queriendo y esperando que le diera dinero Pablo para que lo soltara. No porque era lo correcto, pero quería enriquecerse con su posición. La manera de este mundo es corrupto, hermanos, ya lo saben. Otra cosa también, y con esto terminamos. Imagínate tener a Pablo a tu disposición por 2 años. Imagínate, Rodo, que pudieras sentarte con Pablo solo y cualquier momento que quisieras preguntarle, hacerle preguntas. Imagínate. ¿No te gustaría, hermano Sigala? Lore, ¿cómo lo ves? ¿Eh? Raúl, no, no. Le puedes pedir a Pablo lo que quieras, de cosas misteriosas. De la palabra, del Antiguo Testamento. Oiga, Pablo, no entiendo muy bien esto de la roca. ¿No me podrías explicar un poco más? Porque es Pablo que dice a los corintios que la roca que los siguió era Cristo. No, Pablo, ¿no me puedes explicar un poco más de lo que significa la expiación en el Antiguo Testamento? Lo más triste es la oportunidad perdida que tuvo Félix de tener consigo el hombre más fuerte, bíblicamente hablando, de la historia. Porque ¿cuánto escribió en el Nuevo Testamento? Pues más bien casi toda. Oportunidades perdidas. Nunca debemos perder las oportunidades que el Señor nos ha dado. Y si tienes, y no lo digo porque yo soy el pastor, si tiene uno un buen pastor en la palabra, no te pierdas. Buenos maestros en la iglesia, no te pierdas la oportunidad de aprender de ellos. Es lo que veo yo en este capítulo. Y es... En fin, Pablo sigue siendo fiel. Félix, los judíos, el concilio siguen siendo corruptos. Lo que Dios quiere es un corazón transformado. Y la única manera que puede suceder es a través de la palabra. No hay otra. La palabra de Dios. Al escuchar, la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. No es algo mágico, es decisión. Es ser valiente. Cueste lo que cueste, la verdad vale la pena. La justicia y la causa de Cristo, nunca vas a perder tu tiempo. Siempre te va a bendecir. Amén, hermanos. Vamos a orar, Padre Celestial. Podemos mirar estas citas, estos capítulos y leer estas historias de la vida de Pablo o quien sea y tal vez pensamos, bueno, tal vez aburrirnos, no sé. Pero vemos aquí muchas cosas. Y lo que más importante creo que vemos ahí es a un hombre como Pablo, que verdaderamente fue transformado. Y no importan las circunstancias que enfrenta, es fiel, aunque sufre. Pero sabemos, Señor, que tú ya lo habías dicho a tus discípulos, que es una bienaventuranza, Señor, ser perseguidos por la causa de Cristo. Nos espera, Señor, galardones. No es en vano, Señor. Es un privilegio, Señor, sabemos, poder compartir con los que no te conocen. Y te pedimos, Señor, que tú estés obrando ahí en el fondo de sus corazones. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por esta congregación. Pedimos tu bendición, Señor, tu protección, tu provisión, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a donde sea que vayamos, Señor, esté con nosotros. Y pedimos, Señor, oportunidades de poder compartir cuando se presentan, Señor, y que lo podamos hacer con amor, con respeto, porque es un mensaje muy importante, tan importante que nos ha transformado. Entonces, Señor, te pedimos todo esto para cada uno que está aquí. Pedimos para nuestra comunidad, Señor, que podamos ser una luz. Pedimos por nuestros gobernadores, nuestro presidente, los senadores, todo lo que está sucediendo, Señor, que se cumple, Señor, tus propósitos y tu voluntad. Oramos por ellos, que quites, si es que hay, y sabemos que posiblemente hay muchos, cualquier corrupción de sus corazones para el bienestar del pueblo, Señor. Que sean justos, Señor, que buscan la verdad, que hagan lo que es para bendición de los ciudadanos. Estamos viendo tiempos bien difíciles, Señor, pero sabemos, Señor, que tú estás presente, tú estás ahí. Entonces pedimos todo esto, Señor, para honra y gloria de tu Hijo amado, Jesús. Amén.